Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 37. Vamos a estar hablando de Godzilla, la nueva película de Gareth Edwards.
Que el nuevo remake de Hollywood, de la clásica serie de monstruos. Monstruos japonesa.
Muy esperada. Quizás muy esperada por cuando todos. Se anunció, todos dijimos, uff, otra vez Godzilla. Pero cuando empezaron a aparecer los trailers,
se fue generando como una anticipación. Antes de empezar a spoilear, les recuerdo que la idea es que vean la película antes de escucharnos, porque si no les vamos a cagar todo, así que véanla y después síganos escuchando si todavía no lo hicieron.
Yo tenía miedo de que la película no estuviese a la altura de los trailers. Y los trailers ya me adelanto a decir que lo está y me parece que hasta lo sobrepasa.
Suelen mentir bastante los trailers. Ya este trailer igual mintió un poquito, ¿eh? Por el hecho de que te ponen a
no aparece nunca como los Mutos o Mutos.
Claro,
no,
pero te ponen a Godzilla como de que hecho, es el que va a destruir todo el planeta.
Claro, claro. Y en realidad y el enfoque es otro.
Yo vi tantas veces los dos trailers, solamente hay dos trailers, cosa que es raro. Me parece, generalmente sacan 80.000, más por una película importante. Y vi varias veces cada uno y hay planos en donde en los trailers solamente está Godzilla y en la película, en el mismo plano, Godzilla está peleando contra los Mutos.
Sí, sí, creo que el plano con el que cierra el trailer, que es desde dentro del búnker donde se mete sí, la mina.
Claro.
Era con Godzilla y acá no tiene nada que ver el plano ese.
Sí, no, se está peleando Godzilla claro, con
es
uno.
Es raro eso. Sí, no sé cómo lo habrán hecho.
Y nada, a mí me gusta, me encanta que
pero está
cosas
interesante. Porque
bueno, Hitchcock, por lo general, grababa cosas diferentes a la película cuando hacía un trailer. No veía nada de la película en el trailer.
Hay muchas veces, y en otro podcast que habíamos hecho, hubo como una discusión de alguien que nos comentó, creo que en la de Spider-Man 2, que hay escenas que aparecen en el trailer que no aparecen en la película, que ahí te da la sensación de que fue porque quedaron afuera en la edición.
Sí, las cortaron.
Claro. Pero en este caso parece hecho a propósito, parece como para generar misterio y está muy interesante.
Está bueno porque me molesta mucho cuando los trailers te cagan sorpresas. Y lo que está bueno en esos trailers es que genera mucha, mucha expectativa. Y hay un montón de sorpresas que cuando ves la película no sabías que estaban ahí, como los de los Mutos o Mutos o lo que sea. Capaz ustedes lo sabían por leer cosas.
Yo había escuchado
el hecho de que
algo
tire
de que habían otros monstruos.
Este fuego raro azul que... Genial que
sí,
lo hayan
en otras películas, por ahí en el trailer ya te habrían mostrado claro, el tipo tirando fuego.
Bueno, Fede, vos viste la película anterior de Edwards, yo no tuve tiempo, Monsters.
Monsters, sí, es muy interesante, no es una gran película, pero es muy interesante porque, más si conoces un poco la historia, que yo después ahondé un poco leyendo algunos artículos en internet, que es una película que se hizo con muy poco presupuesto, le hicieron un equipo de 10 personas, viajando por Centroamérica y México, 10 personas incluyendo sus dos protagonistas, y se estima de que le salió, sin contar lo que le salió comprar la cámara, que es una cámara que podríamos usar nosotros, que la clase de cámara que usamos nosotros para grabar las cosas que grabamos, $7,000, que deben ser los pasajes de avión y el hospedaje. Una locura. Y el otro hito que tiene es que los efectos especiales fueron hechos por él mismo en una notebook. Y el tipo tiene una frase que escuché repetida, que leí repetida en varios lugares, que dice que hoy en día podés comprar en un negocio electrónico una notebook que tiene más potencia que las computadoras que se usaron para hacer los dinosaurios en Jurassic Park. Así que hoy en día depende de uno.
El talento, claramente.
Claro. El talento lo ponés vos, pero la tecnología ya está al alcance de todos. O sea que es muy interesante. Eso es lo que más interesante tiene Monsters, que es una película de monstruos que tiene algunos contactos con esta en el sentido de que los monstruos los ves siempre desde el punto de vista de la gente y siempre de manera oscura y como tapada y nunca...
Sí,
bueno,
sí, más o menos igual. A mí me gustó por lo menos que acá puedo ver al monstruo. Lo veo, no lo veo, no tengo un plano de un minuto
claro,
de la cara de Godzilla. Pero por lo menos veo el monstruo,
bueno,
a diferencia
lo...
de Transformers, que claro, es un cacho de motor y no veo nunca la cara.
Pero eso, el problema de Transformers es distinto, me parece, porque está mal contado. Bueno,
para mí una de las mejores cosas de esta película, que ya digo que a mí me parece que está contada excelentemente, para mí una de las mejores cosas es el trabajo del punto de vista, justamente. Es re interesante ver todo a través de la televisión, siempre lo estás viendo desde lejos, o lo ves desde el punto de vista de los personajes, de muy pocas veces me parece que,
creo que
la cámara
final
está sobrevolando.
Claro, tipo, nunca sabemos más que los protagonistas. En
exactamente.
Momento.
Creo que recién al final se pone la cámara un poco más... De hecho, a mí me llamó la atención en un momento sobre el final, cuando Godzilla está peleando contra uno de los Mutos, que creo que Godzilla tiene un primer plano, tipo como que gira la sí, cabeza y de repente hay un primer plano de Godzilla y te llama la atención porque nunca lo viste así, hasta ese
claro,
momento
claro,
lo viste siempre desde abajo.
Bueno, es que me parece que en general todo esto que estamos diciendo es hasta el clímax, hasta la última secuencia de acción. En la secuencia de acción se empieza a tomar un poco más de libertades porque, bueno, es queremos ver a los monstruos hacerse,
claro,
mierda.
Hacerse mierda con San Francisco. Yo pensé que era... Ah, de hecho, ahora que lo pienso, creo que en el trailer era una, hay una imagen de la Estatua de la Libertad hecha mierda. ¿Puede ser?
Pero...
Me suena a Cloverfield.
No, pero Cloverfield le arrancaba la cabeza. Yo me acuerdo de una imagen, después tenemos que chequearlo. Porque...
¿No hay una Estatua de la Libertad en Las Vegas? ¿Tipo una de esas falsas?
Sí, bueno, aparece el coso de la Torre Eiffel, que es de París, pero dentro de Las Vegas.
¿Sabes qué me parece? Que es la Estatua de Libertad de Las Vegas.
Claro.
Sí. Seguro. Porque yo pensé que pasaba en Nueva York, pero es en San Francisco.
Claro. Esa es una cosa que me encantó.
Sí, tiene más sentido porque Japón y San Francisco están casi enfrentadas.
Me gustó mucho ver
Hawái, que queda en el medio.
Una peli de catástrofe en la costa oeste y no todo lo que pasa en la costa este.
Sí, sí,
que es lo que suele pasar.
Igual, volviendo a lo de los puntos de vista, también había momentos raros en que los monstruos tenían ese efecto de Jason en las películas de terror, que son monstruos gigantes y enormes, pero de repente, ¿cómo puede ser que en el cuando van a la base esa donde que están todos los...
Ah, es raro.
Los misiles, abren la puerta, está excelentemente filmado cuando abre y da la luz cegadora.
No, esa
todos
parte
los policías,
es excelente.
Todos los soldados se dan vuelta.
¿Se haya dado cuenta?
Claro, y lo mismo pasa en las Filipinas, cuando claro. hacen el... La megaminería llegó a esos cosos y de repente encuentran que se habían ido por atrás. ¿Cómo no escuchás eso?
La de la Filipina no me parece tan mal, pero sí la de Nevada.
Bueno, hay varios momentos así. Cuando encuentran el submarino nuclear...
fue re lindo.
¿Cómo?
Visualmente fue re lindo.
Es que la foto y el arte de esta película... Hay una cantidad de ideas, de planos, de puesta, de
sí,
ver peleando
a
los bichos a lo lejos, que la cámara panea hacia abajo y están los soldados corriendo con la ojiva nuclear. Una cantidad
ese
de ideas
plano en
de
particular
planos.
Me llamó mucho la atención.
A mí me encantó muchas ideas. En el que pensás que Godzilla se muere después de haber matado al primer muto
sí.
y te mira a los ojitos y
se
fuma.
La
se fuma entre la...
En la bueno, el manejo de la neblina, el humo y todo que tiene la película, que es medio como...
Sí, para ocultarlos.
Claro, que digo, es como un recurso que usan bastante. Es re lindo. La peli empieza así. El Godzilla se escribe en una nube de...
Ah, es cierto.
El polvo de la bomba nuclear.
Es posible que por ahí diferamos en esto, pero a mí, sobre el final de la película, a mí me dejó de gustar narrativamente.
Ajá.
Se me ocurrió esta idea mientras la veía, que era es una serie de cosas espectaculares que pasan sin mucha conexión entre sí.
Sí, más o menos. A ver, para mí... Los personajes no son... Son de papel. Aaron Johnson, papá...
Sí, pero...
No sé si importa mucho.
Bueno, es que... A mí me pasó con eso que decir dos cosas. Por un lado, lo que Ken Watanabe dice en un momento es que uno de los errores de la arrogancia de los hombres es creer que la naturaleza está bajo su poder.
Su control.
Bajo su control. Y justamente la peli lo que te muestra es esto, que los humanos casi que no importan. Claro. Es medio...
Sí, el punto de vista de estos dos tipos, pero puede ser de cualquiera.
Claro.
A mí me parece que se perdieron la oportunidad, porque evidentemente va a eso, y en un montón de secuencias seguís a personajes que no conocés. Por ejemplo, cuando se meten en el lugar este desarmado de bombas nucleares. Estos soldados no conocés a ninguno.
Y eso me parece genial.
Es espectacular.
Bueno, a mí me
ves... Después en el Golden Gate ves a los tanques disparando y el tipo este que solamente es importante porque está manejando al hijo del
claro.
protagonista, también de repente tiene un momento de protagonismo porque es un chabón que quiere salvar a los nenes.
Bueno, es que eso es lo que no me gustó de la película. Me encantó, pero me molesta que en estas películas de catástrofe siempre tenga que haber un héroe americano,
claro.
siempre tenga que estar casado, que no se encuentra con la hija, que el padre se le murió y que la madre...
Eso es lo más flojo de toda la película.
Pero está de más. Se nota que está de más.
Y de hecho es una de las cosas más tiradas de los pelos es que el tipo este siempre se encuentra en el momento justo para ser importante.
Sí, sí, que toda la cantidad de conexiones de que justo la madre y el padre y después él y como que todos están siempre en el momento
indicado. Es lo menos importante de la historia y lo más flojo.
Que en el medio del quilombo, tipo, saliendo este primer Mutu y como son padre e hijo se pueden ver entre todo el quilombo como...
Bueno, a mí me había gustado mucho en el momento que Bryan Cranston, que aparece poco pero es un... Grande.
La rompe.
Cuando se le muere la mujer.
Es espectacular esa escena.
Fue terrible esa escena.
Cuando Bryan Cranston cruza uno de esos puentes, ves que la camioneta, que nunca habías visto de afuera, la ves que está ahí iluminadita por una luz blanca, creo, sí. y sabes que el chabón está ahí y decís, wow, qué loco, está ahí nomás y no se va a dar cuenta. Y después se da cuenta por arte de magia.
Sí, cuando le pega, le grita el nombre del hijo porque sí, porque sí. el guionista le dijo, che, está dentro del camión.
Claro, sí, para mí, o sea, se está derrumbando 80.000 cosas, ¿cómo lo podés ver? Todavía no había salido el camión en
ese
momento.
A mí me gusta la exposición esta de mostrar, bueno, los humanos son capaces de amor, etcétera, que es la conexión que tiene él con su mujer cuando se muere, que es todo muy, muy
claro.
emocionante. Y después... Debería haber pasado a esto que es una catástrofe natural, debería ser, porque si es algo que es un bicho que está ahí de cuando el planeta era pura.
Sí, pura radiación.
Pura radiación.
Sí, que no sé si eso científicamente correcto, la verdad que
Bueno,
suena raro, pero
es verdad en este contexto.
en esta película.
Y sí, se centra mucho en esto después. El tema
Bueno, pero
del chico tratando de volver con su mujer y su hijo.
no, la verdad que estoy de acuerdo con lo que dijo recién Fede. Me da lástima que no hayan aprovechado la oportunidad de hacer, que sería buenísimo, una peli sin protagonistas y que sea ir saltando todo el tiempo de situación en situación. Capaz que
Como
la protagonista
viñetas.
sea. ¿Cómo?
Como viñetas.
Claro, por
Está
ejemplo, y que
bueno.
los protagonistas sean los científicos de última,
Sí,
Ken
sí.
Watanabe y su
Y
asistente.
estás viendo que en todo momento la gente que está tratando de llevar a cabo una
Y
misión, los
haciéndolo con
soldados.
soldados o gente que por actos de amor hace este tipo de cosas que dice
Sí, o
Ali.
el chofer del autobús
El chofer.
este.
Me parece que hubiese crecido mucho más la
A mí me
película.
parece que hay una serie de coincidencias del tipo este de Kick-Ass que sí, que no tiene
Está
sentido.
infladísimo
¿Quién es
el
Kick-Ass?
pibe.
Ah, es
Es
el.
el
Yo no la vi,
protagonista.
no la vi.
Ah, es el
Ah, ok.
protagonista de Kick-Ass.
Ah, ok.
No, está inflado mal.
Y ahora va a ser uno de los. Bueno, otra curiosidad es que el protagonista de esta peli y su novia, su esposa, van a ser los Quicksilver y Scarlet Witch en Avengers 2. O sea, que pasan de ser.
Mira, en Age of Ultron, la próxima.
Pasan de ser pareja a ser hermanos.
Opa.
Epa.
Heavy.
Lannisters.
Tipo los Lannister.
¿Música?
A mí me gustó mucho la música. Si bien ya para el final me está quemando la cabeza.
Es
Me
completamente
dejó
de acuerdo.
tipo.
Estoy de acuerdo.
Con
Es
un
muy de película
zumbido.
de monstruos. Era
Para
como.
mí tiene.
¡Bies! Tipo sacada,
Es que para
sacadísima.
mí tiene mo los momentos
Por momentos a mí me gustó
más
bastante.
tradicionales de peli de acción. Ya lo escuchamos mil veces. Los momentos de película de monstruo japonés me encantaron.
Sí. Y
Esas.
momentos de tensión. Hay muchos momentos
Sí.
de tensión donde es muy incómoda la
Hay
verdad.
unos momentos, sí, mal. Eso me generó incomodidad. El momento en el que el protagonista, Ford, después de que tiraron paracaídas, creo que medio que se mira a los ojos con Godzilla o una. O no sé, no me acuerdo si era Mutu. Mutu. Hay una música, es como un momento de silencio con un. No sé, es un piano medio como disminuido, aumentado, una cosa con mucha tensión que es re interesante.
Está repleto de planos increíbles. Ese momento creo que me hizo acordar que es cuando están justo pusieron el nido en Chinatown, que es un lugar
Sí,
muy conocido de
sí.
San Francisco, y ves a los monstruos gritando y las
Las
linternitas
lamparitas,
japonesas o
hermoso. Sí, sí,
chinas
sí.
moviéndose. Está lleno de momentos visuales, como había dicho Santi, que son espectaculares.
Bueno, y sumando al tema de la música, están muy bien manejados, tiene que ver más también con sonido, los silencios de la película. Hay mucho, mucho trabajo entre esta música y quilombo que te aturde y de golpe silencio.
Otro
Y entra la música y
momento
se va.
raro que me acuerdo de silencio es cuando encuentran el submarino ruso en el medio de la jungla
Sí,
hawaiana.
ajá. Ya me encantó eso.
A mí me encantó, pero por eso está todo tan espectacular que termina funcionando. Pero me saltaban a las alarmas de la lógica, ¿viste?
Claro,
Cuando
está bien.
llegan por un lugar, dicen, oh Dios mío, y ven toda esa baba y qué sé yo, y de repente el helicóptero revela que estaba el bicho comiéndose en la otra mitad del
Claro.
submarino y no se escuchaba nada,
Sí,
boludo, es
es
rarísimo.
raro, pero bueno. Es
Este,
cine, es pura mentira.
para mí, pero para mí hay ciertas cosas que me saltaban.
Sí,
Por
pues.
ejemplo, en la parte del tren.
Sí, ¿cómo puede venir el tren prendido fuego y el chabón nunca escuchó nada?
No se escuchó
Sin
nada.
embargo, la secuencia del tren me pareció
De lo mejor de la
del top
película.
3 de la
Sí.
película,
Sí,
base. Es
cuando
excelente.
se le cae el arma con la linterna
Es
a un
buenísimo.
tipo y ves a los otros chabones que se asustan con la
Sí,
linterna que
sí, sí,
cae, espectacular.
La parte también que se mutea el sonido, que la que está en todos los trailers, que es cuando tiran
Las
las
bengalas.
bengalas, es
Ah, y lo ves por
hermoso.
primera vez.
Hermoso.
Excelente. Sí, el tsunami ese es
Cuando revelan a
tremendo.
Godzilla.
Es que el trabajo de la información que tiene la película. Más que nada desde que. Yo diría desde que se muere Cranston. Me parece excelente.
Es que
Esto de
desde que
cómo te
aparecen los
muestran, cómo no te.
monstruos.
Claro. Para mí, a ver si están de acuerdo o no. Toda la parte inicial hasta que se muere Cranston, incluida la infancia de Ford y hasta que se encuentran, me pareció todo medio confuso, medio arbitrario. El cómo llegan a la parte en cuarentena y cómo se enteran, cómo llegan después a la base,
¿Qué es lo
las
que tiene que
teorías del
hacer
chabón,
Ford?
qué es lo que
Eso.
tiene. No sé, es todo medio raro.
Sí, a mí igualmente me pareció que por ahí se levanta la película después de eso por los monstruos y las escenas espectaculares que rodean a los monstruos, pero a mí me parece que en general todo el guión es muy arbitrario y
Claro.
muy.
Es raro, sí, nunca terminé de entender qué es lo que tiene que hacer Ford con la bomba, si la tiene que activar o desactivar. Si,
Sí.
no entendí bien
Es
yo
que
eso
la
en ese
justo la
momento.
activaron cuando la agarró el bicho y se la llevó al medio de la ciudad.
Claro.
Entonces,
Él
una vez
tiene.
que hizo eso, decían, bueno, ahora tenemos que o desactivarla o alejarla de la ciudad. Pero también es muy arbitrario, pasa todo en 30 segundos. ¿Y por qué justo? O sea, ¿por qué la activaron teniéndola ahí en donde tenía que explotar y con 1 hora y media
Sí,
de.
eso es raro, estoy de acuerdo. Pero a mí lo que me gustó de eso es cómo los humanos terminan teniendo que solucionar una cagada que ellos mismos se mandaron al activar la bomba.
Sí,
ellos
sí.
No tienen nada que ver con... Bueno, sí, influyen en la pelea.
Pero si ellos no estaban, no sé si...
Bueno, gran frase
algo.
Que no sé por qué...
Claro.
Claro, no estaba en realidad en el trailer porque ocultaron a los mutos, pero es una frase muy para trailer cuando dice, let them fight.
Claro.
Que es tipo... ¡Ah! Y ahí empieza tipo todo el momento final.
Bueno, a mí me encantó que la peli se haya centrado en eso, que no sea la humanidad y los héroes norteamericanos que salvan a todos, sino que sea esto, es la naturaleza, no podemos hacer nada, tenemos que esperar a ver qué se resuelva.
Y mirar.
Esa premisa de la película me encantó.
Aparte, si haces como un retroceso, el primer muto lo despiertan en las Filipinas por megaminería. Y ves un cráter horrible de estos que tipo ves en las fotos de la megaminería que se hacen acá en Argentina y tantos otros lugares del mundo. Y es un poco la destrucción del humano, del medio ambiente. Por ahí estos mutos son como una especie de manifestación física del daño que le hacemos al medio ambiente. Y Godzilla aparece, los mata, se va. Y es medio como que falta que diga, bueno, listo, ahora dejen de hacer quilombo.
Claro. Sí, es el planeta defendiéndose.
Claro, exactamente. Godzilla es que representa a la madre naturaleza matando esta plaga que nosotros despertamos, digamos.
Me encanta que Godzilla no sea el villano y que sea, como decís vos, representando a la madre naturaleza. Me encanta esa idea.
Bueno, históricamente, en la primer Godzilla representaba al poder nuclear. Venía a ser el miedo que le tenía a Japón después de lo de Hiroshima y Nagasaki, las explosiones nucleares. Godzilla venía a destruir Tokio como si fuese una bomba atómica. Y la única manera de destruirlo es tirando una bomba atómica en Tokio y haciendo que muera Godzilla y toda la gente en Tokio. Creo que esa es la historia.
Mierda.
Después, en las secuelas subsecuentes, Godzilla pasa a ser el protector de Tokio. Distintos monstruos radioactivos que atacan a Tokio, Godzilla se pelea con ellos y destruyen la ciudad, pero... Y de ahí también salen los Power Rangers, que creo que ustedes dos lo veían.
Sí, señor.
¿Qué pasaban esas cosas también?
Claro.
El robot gigante.
Había un Megazord.
Claro, el robot gigante mataba a los monstruos gigantes.
Que era un Godzilla.
Era como
hecho
Godzilla.
De pedazos de autos.
Claro, de robots más chiquititos.
Sí. Bueno, hablando de...
Me parece que es interesante que esta película haya tomado el
esa
Godzilla
versión,
posterior
claro.
Y no la anterior.
Me parece excelente.
Que aparte en los trailers parecía que iba a ser el Godzilla original.
Bueno, y también esta peli... Lo interesante es que vos decís, las viejas películas hablaban de Hiroshima y estas nuevas me parece que hablan un poco más del caos que hubo hace poco con el derrumbe de la central en Fukushima.
Fukushima. Hay claros ribetes de eso.
Claro.
También el tsunami ese que hay en Honolulu es una referencia muy similar a este tsunami que hubo hace poco en Japón, hace un par de años, el de Haití.
Sí, me gustó muchísimo cuando van a la zona esta en cuarentena.
Sí.
¿Cómo se ve? Es preciosa.
Sí.
Parece Last of Us.
Es una...
hermosísimo.
Sí, el arte claramente parece de...
Cómo la naturaleza invade la ciudad. Está hecho de una manera tan hermosa.
A mí me parece que es una de esas películas que me hacen pensar en que no hubo tanto que se haya perdido. ¿Viste cuando uno ve el arte conceptual de una película?
Claro.
Sí.
Y ves esos dibujos increíbles y después en la realidad, bueno, es un poco más bajado de la realidad. En esta me parece que estaba lleno de planos que parecía el arte conceptual tal cual lo dibujó el director de arte o el que se encarga de eso.
¿Sabes que pensé lo mismo en un
plasmado.
Plano? Hay un plano que ves, creo, va a ser complicado describirlo, pero una cámara medio baja, creo que es un edificio destrozado y también la cámara panea hacia abajo. Que parece una viñeta de un cómic. O sea, parece hecho por un dibujante. Lo dibujó y después en la computadora
tiene
lo
mucho
lo
arte de ese tipo. Seguramente impulsó Gareth Edwards porque en Monsters había muchos de esos planos.
Ajá.
En donde, por ejemplo, estaban atravesando una jungla mexicana y veías unos hoteles, la zona de los hoteles en Cancún, todos destruidos y cubiertos por enredaderas, agregados por él a un plano común y corriente y compuesto como si fuese un dibujo.
Sí, hay mucho de eso. Posta que por momentos parece un poco un cómic o más que un cómic...
Concept art, no sé la verdad cómo se le dice en castellano, pero yo le digo arte conceptual y es como lo que hacen los artistas para inspirar la película tal cual, puesto
totalmente
entero. Bueno, volviendo a lo que habías hablado vos, Santi, creo más por la mitad, me pareció que funcionó muy bien lo que en esta clase de película a lo Ronald Emmerich es lo peor que tiene, o a lo Michael Bay, que es cuando todos los militares y los científicos, viste, que no te importa un carajo qué está pasando con ellos.
Están hablando
y te explican las cosas, claro. Sí. Y en esta película me pareció que el personaje de Ken Watanabe, el jefe militar, que lo único que estás tratando de hacer es hacer lo mejor posible en una situación.
Es de las pocas veces que un jefe militar de estas pelis...
No es un garca.
No es... Sí, no es odiable.
Claro, claro.
Chávez Actores es un capo.
Se mandan una cagada igual. Pero
sí,
no
sí,
lo
claro.
odias, ¿no? Es como tipo, sí, matemos a todos los civiles total, no importa con tal que matemos al monstruo. Es totalmente al revés, claro. Y termina siendo medio respetable.
Sí, sí. Entonces, yo cuando empieza a hablar el chabón, que empieza de espaldas, es canoso, está de espaldas, habla con autoridad, dijo, y otro de estos personajes.
Y después da vuelta y dice un viejo cara de bueno. Claro. De hecho, la película me parece que estés consciente de eso.
Sí, sí, claro.
Eso, estamos de nuevo. Parecía en un submarino.
Yo pensé en el tipo de Avatar, en el que claro, no importa nada, sí. Va a matarlos a todos.
Sí, sí, el típico militar malo.
Bueno, igual, qué sé yo, a mí el personaje de Watanabe tampoco es como que me gustó demasiado. Es un chino, un ponja que está atrás. Y
claro,
está, y mira,
es el sabio oriental.
Esto era así y así. Ok, dale, vamos para allá entonces. Bueno.
Claro. Nada, no, sí, es el sabio oriental.
La chica al lado.
En recién, un momento no sé. Lo llaman sensei.
Sí, sí. Recién Ale se tocó como la barbita. Eso claro. Se lo perdieron
a lo
porque estaba grabado. Hubiese estado buenísimo que tenga una barbita.
Sí, le faltaba eso, boludo. Y cuando dice sus cosas sabias que suena un gong, viste. No. Claro. Porque es típico. De hecho, es un cliché. El japonés sabio es un cliché tipo
pero
que tiene un nombre.
Pero es raro porque es un cliché. O sea, es un japonés sabio en Japón. No deberían ser todos sabios, entonces.
Ah, bueno, justo Ken Watanabe es Ken Watanabe. Bueno. Antes de grabar, me parece que decíamos que Ken Watanabe es el japonés que contratás cuando querés que haya un solo japonés en tu película de Hollywood. Claro. Cosa que también es raro porque en esta película sucede en Japón.
Claro.
Y creo que hay un solo japonés importante. O sea, sucede gran parte de la película en Japón.
Bueno, y hablando del casting. A mí me sorprendió muchísimo que Bryan Cranston se muera a la media hora de película.
Bueno,
muy bien,
y
eso.
Juliette Binoche.
Y Juliette Binoche,
los 5 minutos.
Los dos actores más importantes de la película se mueren al toque.
Claro, que además en el
genial
trailer.
Ese tipo de cosas.
Sí, sí.
En el trailer era Bryan Cranston. Vos decías, claro. Ok, esta es la peli de este chabón. Me gustó mucho.
Me encantó eso, sí.
Está lleno de cosas muy interesantes. Igual yo sigo insistiendo que me parece como que por momentos, especialmente la parte de la mitad, parece una serie de cosas espectaculares que pasan una tras de la otra. Que. Yo traté de interpretarlo, traté de que me guste, porque la película en realidad me encantó.
Sí.
Traté de interpretarlo como que los humanos están tratando de adaptarse a circunstancias que cambian muy rápido. De repente hay dos monstruos. Bueno, igual, hagamos lo de la bomba nuclear que íbamos a hacer. Ahora en vez de un monstruo va a ser dos monstruos. Bueno, ¿cómo la llevamos? Con los trenes. Bueno, el tren se hizo
es
mierda.
Que a mí me gusta toda esa mitad porque muestra que los humanos no tienen control sobre nada.
Claro.
Sí, que sí, no sí, tienen que un plan, totalmente. Están improvisando. Es como, bueno, de hecho lo dicen en la escena secuencia inicial de la familia de Ford. Cuando el nene se levanta, no sé si cacharon, hay muchos diálogos así, que él está como decepcionado porque el padre se despertó antes de él y no puede sorprenderlo. Y le dice, ya se despertó, ¿qué vamos a hacer? No sé, vamos a improvisar. O claro. algo vamos a hacer. Y eso es medio lo que le pasa a la humanidad con estos
sí, sí,
monstruos.
Creo que está claro. Lleno de guiños así en el diálogo, en toda esa primera parte que están tan buenas. Sí. Que aparte es una manera de que el director te diga, viste, por ahí, algo que puede ser visto un punto flaco. Bueno, es así porque lo busqué, ¿entendés?
Claro, claro, claro.
No es que se me fue de las manos. Bueno, para ir cerrando quería decir una cosa también que me llamó la atención. A mí la película me gustó bastante, si bien tengo como esas reservas. Pero quiero decir que me parece que si no la hace nadie tendríamos que hacer nosotros un video cuando salga el Blu-ray de una compilación de toda la gente mirando hacia cámara con la boca abierta que hay en esta película. Creo que si la película duró 2 horas,
no me di cuenta.
15 minutos son la gente tipo mirando asombrada.
Ah, sí, sí, sí.
Cuando
sí,
Godzilla mira esa cosa
escena,
azul de la boca...
Hablamos
se me,
eso,
se me cayó la mandíbula a mí. Pero fue increíble, no me la
fue
vi.
Genial.
Hablamos un poco al comienzo.
Cuando se le empieza a iluminar la cola fue increíble.
Ay, ¿qué está sin electricidad o algo por el
y
estilo?
Y...
El...
¡No,
está tirando fuego!
Bueno, es...
Increíble.
La pelea final tiene muchos momentos como los mejores momentos de Pacific Rim. Como cuando saca la espada en Pacific Rim. Ese tipo de momentos sí. Que te da ganas de pararte y gritar ¡sí!
Sí.
Genial.
Espectacular. Sí, genial. Cuando Godzilla lo habías dado por muerto y lo rescata.
Chabón, cuando mata al segundo muto.
Sí, sí, que prácticamente
le arranca la cabeza. Porque
muy
o sea,
bueno.
Le arranca la cabeza, le tira fuego dentro de la boca y es como una especie de beso, ¿viste? Es,
sí, 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 sí.
Es muy interesante.
Bueno, hablando de besos, cuando se encuentran los dos mutos, es entre...
Es casi lindo.
Un cariñito.
Boludo, es entre horrible, porque es tipo el fin de la humanidad, y hermoso, porque es la
pues
naturaleza.
Son animales,
son,
claro,
animales.
Son animales que se están de
claro.
Tipo, estaban en puntas distintas del planeta Tierra y se juntaron en San Francisco y están teniendo hijitos. En Monsters hay un momento muy parecido. Claramente lo hizo de nuevo, con
claro.
En vez de saliéndole $7,000, le salió $10,000,000, pero es el mismo momento. Si la ven, se van a dar cuenta a qué me refiero.
Bueno, y para cerrar, ¿Pacific Rim o...? Godzilla.
Sin lugar a dudas, Pacific Rim.
Pacific Rim es una muy buena película.
No puede salir tipo Gypsy Danger versus Godzilla.
Sería genial, boludo. O Godzilla y Gypsy Danger contra claro, los monstruos.
Claro, boludo, sí, que sean un equipo, tipo una buddy movie.
Excelente. Sí, sí, las dos películas son la resurrección de este género de monstruos, sí, hecho con la tecnología de hoy, son espectaculares. Yo personalmente me quedo con Pacific Rim. La fábula humana me interesa mucho más.
Sí, pero son dos también. Dos a nivel guión medio convencionales. Porque Pacific Rim tampoco es que se juega...
Y también creo que lo más flojo de Pacific Rim es todo lo que gira en torno a la humanidad, sí, de los marines.
Puede ser, pero creo que Pacific Rim funciona más como una alegoría, que les cuesta cada vez más vencer a los monstruos, se construyen una muralla para esconderse.
Claro.
Se nota más que funciona, y el tema de la conexión entre dos personas, que una solo no puede, pero tenés que hacerlo en equipo. Es mucho más... Está
tengo
claro
unos conceptos
que es una metáfora,
muy buenos.
Me parece que las dos películas...
Al Evangelion.
Me parece que, así como Pacific Rim toca esto que decís vos, que está buenísimo, la mirada sobre la naturaleza y el lugar del hombre en el mundo que tiene Godzilla también es reinteresante.
Es interesante, pero para mí está un poco menos claro. Es como que queda un poco
no,
más por
para
la
mí mitad. Está re claro. No sé, bueno.
Sí. Entonces Pacific Rim o Godzilla.
No, creo que me quedo con Pacific Rim. Estoy de acuerdo con Ale en que ambas tienen quizás guiones no muy copados, pero los dos tienen una acción increíble y me parece que las dos tienen estas miradas sobre la naturaleza y sobre la humanidad que son reinteresantes.
Bueno, entonces podría decir que Godzilla nos gustó mucho, pero Pacific Rim 3-0.
Claro.
Puede ser.
Más o menos. Yo le decía a lo mejor a Elizabeth Olsen, que nada, la están usando para que esté ahí nada más. Pasó lo mismo con Old Boy, que supuestamente no la vi, pero... No sé.
Elizabeth
es
Olsen
es una buena actriz y le están dando papeles de chica
está,
preocupada.
Claro.
¿Es la chica de Old Boy, Elizabeth Olsen?
Sí.
Y bueno, seguramente la va a romper con Scarlet Witch en Avengers 2, mínimo.
Esperemos. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glaser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.